Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Puigdemont exige a Sánchez que se someta a una cuestión de confianza en el Congreso. El expresidente de la Generalitat de Cataluña, huido de la justicia española, asegura que las relaciones entre Junts y el Gobierno no van bien. Todo ello cuando Sánchez necesita su apoyo para sacar adelante los presupuestos del próximo año. Nos vamos hasta Bruselas, allí está Olga Rodríguez.
En una rueda de prensa, Puigdemont ha hecho balance del acuerdo que firmaron hace un año Junts y el Partido Socialista. El expresidente de la Generalitat ha dicho que el PSOE no ha hecho los deberes y que ahora hace coincidir las negociaciones con el momento en el que necesita el apoyo de Junts para sacar adelante los presupuestos. Puigdemont ha criticado que el Supremo no esté aplicando la amnistía y que el acuerdo de financiación con Cataluña es un café para todos, aunque con otras palabras, ha dicho. Además, ha afeado que el catalán siga sin ser una de las lenguas oficiales en las instituciones europeas y por todo ello cree que Sánchez no es de fiar. Tres puntos fundamentales del acuerdo que considera que el PSOE no ha cumplido. Y por eso ahora Junts espera que otros grupos políticos que apoyaron la investidura estén de acuerdo con esta iniciativa sobre la cuestión de confianza.
Una cuestión de confianza es una iniciativa recogida en la Constitución para que el Congreso muestre su respaldo o no al presidente del Gobierno. Para que éste logre salvar el escollo, solo necesita el apoyo de la mayoría simple de la Cámara, es decir, más si es que no es. En España se han dado dos, una en 1980, durante el mandato de Adolfo Suárez, y otra en 1990 con el de Felipe González. Ambos lograron superarla. Y entre tanto el Gobierno rectifica y finalmente sí enviará una representación a la misa que esta tarde tiene lugar en la Catedral de Valencia y que va a recordar a las víctimas de la Dana del pasado 29 de octubre. No irá Pedro Sánchez, pero sí tres ministros. Ricardo Rodríguez, ¿quiénes son?
Pues son María Jesús Montero, además de Ángel Víctor Torres y Diana Morán. La agenda oficial enviada por el Gobierno excluía la asistencia de Pedro Sánchez o siquiera de algún ministro, aunque desde la Moncloa reiteraban que iban a ir e iremos. Así será ante una misa a la que van a acudir los reyes, distintos presidentes autonómicos como Carlos Mazón, Juanma Moreno e Isabel Díez Ayuso o el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. A pesar de aplaudir oficialmente el acto, el Ejecutivo ha marcado distancias respecto a su presencia en la catedral. Lo que se celebra, según subrayaron, no es un funeral de Estado, sino una misa auspiciada por el Arzobispado de Valencia, en la que habrá una oración por los difuntos en la Dana y sus familiares. Asimismo, han explicado que en coordinación con el resto de autoridades celebrarán un acto de homenaje a las víctimas, que ese tendrá carácter civil.
Estados Unidos y la Unión Europea optan por la cautela sobre el futuro de Siria tras la caída del régimen de Bashar al-Assad y la toma del poder por parte de los rebeldes liderados por un exterrorista de Al-Qaeda. En el caso de Alemania, donde viven aproximadamente 1 millón de refugiados sirios, el gobierno prevé que muchos de ellos vuelvan a su país. Berlín, Rosalía Sánchez.
En Berlín y en Hamburgo, cientos de sirios se han manifestado espontáneamente para celebrar la caída del régimen de Assad. En este país hay 712.000 sirios registrados legalmente. Sumando los que han entrado de forma ilegal, el número bien puede ascender al millón. Solo entre enero y noviembre de este año, unas 75.000 personas procedentes de ese país han solicitado aquí asilo. Y llevamos así desde 2015. Las autoridades alemanas prevén ahora que muchos de ellos deseen regresar a Siria. Si se establecen las condiciones necesarias, dejaría de ser considerado territorio peligroso y perderían su derecho de asilo en Alemania. Pero el Ministerio de Exteriores de Berlín prevé también movimientos demográficos en sentido inverso. La milicia yihadista Hayat Tahrir al-Sham, que ha tomado el poder en Damasco, garantiza por ahora el derecho de los cristianos, pero se teme que a medio plazo comience la persecución y muchos de ellos abandonen Siria y busquen protección en Alemania. La ministra alemana de Exteriores, Annalena Baerbock, ha exigido al nuevo régimen protección integral para los kurdos, los alawitas y los cristianos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y todo preparado para conocer los enfrentamientos de la tercera ronda de la Copa del Rey. Bruno Casar.
En menos de una hora va a arrancar ese sorteo que centra las miradas sobre todo de los equipos del fútbol más modesto que quedan vivos, porque en este sorteo ya contamos con todos los equipos de primera división al completo. Santi Duque.
Llega, Bruno, el sorteo de la tercera ronda de la Copa del Rey, por fin con la entrada de los cuatro equipos de la Supercopa: Real Madrid, Barcelona, Athletic de Bilbao y Mallorca. Estos cuatro se van a enfrentar seguro contra los cuatro equipos supervivientes de la segunda federación. El resto de equipos de primera división, los otros 12, se van a cruzar 9 con equipos de segunda división y 3 con equipos de primera federación. El sorteo arranca a la 1 aproximadamente durante una hora. Los partidos el 4 y 5 de enero. La eliminatoria se jugará todavía a partido único en casa del equipo de menor entidad.
Gracias, Santi. Quedamos pendientes de ese sorteo por cope.es y aplicaciones a partir de la 1 por la noche a las 9. Cerramos la jornada de Liga en Cope Más con el Getafe Español y de cara al programa especial de esta noche en el partidazo de Cope con Ilia Topuria en el Teatro Alcázar de Madrid. Quedan muy poquitas entradas que, recuerdo, se pueden conseguir a cambio de un juguete nuevo solidario a entregar en la calle Valenzuela 1 en Madrid.
Y tras la última hora, seguimos en Herrera en Cope.
Yo no sé si se acuerda usted cuando había que devolver las botellas de refrescos en el bar. Quizá no lo haya vivido. Yo no lo he vivido, pero mis padres sí, y puede que los suyos también. Pues dentro de poco es probable que usted y yo haya devuelto esas botellas o no. Tengamos que hacer lo mismo, pero con envases de plástico. Es un nuevo sistema de reciclaje que se está pensando en implantar en España y que conocen bien, por ejemplo, en Alemania. Allí vive Ana.
Es un sistema de reciclaje en el que si tú vas al supermercado a comprar una botella de plástico o de lo que sea, de si te cuesta un zumo 1,25, tienes que pagar 1,50. Con eso lo que hacen es que las personas se ven obligadas a regresar esa botella al supermercado. En todos los supermercados hay una especie de máquina donde introduces las botellas y te sale cuánto te tienen que devolver en caja.
Este sistema, o este nuevo impuesto, porque no es otra cosa que un impuesto, se llama SDDR, Depósito, Devolución y Retorno. Es una medida que se puede hacer realidad en España entre finales del 26 y principios del 27, si sigue el Ministerio de Transición Ecológica con sus planes, y todo porque España lleva años sin cumplir con los objetivos marcados de la Unión Europea, según el Ministerio de Transición Ecológica. Lo que pasa es que esto también tiene su polémica que ahora le cuento. ¿Esto en realidad supone para usted o para mí un horizonte más limpio, más sucio? ¿Va a tener que pagar más, menos? Bueno, déjeme que lo hable y que lo comente con don Javier Clemente, que es especialista en ciencias ambientales y divulgador. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Encantado.
Mucho gusto. Decía que es un impuesto porque el precio, leía yo, que va a subir en torno al envase entre unos 10 y 25 céntimos. Pasa que ese dinero te lo devolverán cuando tú devuelvas a su vez ese envase de plástico. Lo que pasa que al final siempre la responsabilidad cae sobre el contribuyente. Que, en fin, no digo que esto no vaya a mejorar los datos de reciclaje, pero pasó lo mismo con las bolsas de supermercado, ¿no? Que eso creo que sí ha tenido un buen efecto en los datos. Pero bueno, si le parece a usted comentarme lo que considere de esta medida.
Claro, al final el sistema de depósito, devolución y retorno es un sistema en el que se va cobrando, digamos, un pequeño importe por cada envase, por cada diferente tipo de envase, porque no afecta a todos, en este caso afecta a los envases de bebida, y ese importe se va cobrando a lo largo de la cadena de valor, hasta que al final también lo tiene que pagar el consumidor, que lo paga inicialmente cuando hace la compra en el comercio, y si devuelve el envase en condiciones adecuadas, pues se le devuelve esa pequeña fianza que ha dejado, que será mínimo de 10 céntimos y que, bueno, no sé exactamente si afectará a todos los envases con ese importe o podrá variar. Lo que sí está claro es que va a encarecer un poquito el precio de la compra, pero es cierto que luego, si devuelves los envases, lo vas a poder recuperar. Ojo, y en condiciones adecuadas, porque si el envase está deteriorado o está abollado, etcétera, puede que no se reconozca por el sistema y al final pues no puedes recuperar ese importe.
Claro, eso es interesante, ¿no? Cómo tenemos que tratar el envase para poder devolverlo. Y también, ¿dónde devolveríamos ese envase, Javier?
Pues depende. Hay dos formas de devolver esos envases. Por una parte, puede ser una devolución automática, que es el caso de estas famosas máquinas que hay en centros comerciales, sobre todo, o en comercios de gran tamaño, que tienen espacio y medios para poder ponerlas, donde tú llegas con tus envases, los devuelves, la máquina lo reconoce y te da el importe devuelto de la fianza que dejaste. Y otra forma de devolverlo es a través de un sistema manual, que puede ser en el pequeño comercio, donde el comerciante tiene que encargarse de recepcionar esos envases, identificarlos en el sistema y, en el caso que corresponda, pues devolverte ese dinero.
Javier, tengo una duda. Me gustaría que nos la despejase porque viendo yo un poco los datos de reciclaje en España, veía que el Ministerio de Transición Ecológica apunta que estamos alrededor del 40-43% de material reciclado cuando Europa nos exige un 70%. Pasa que luego uno se pone a leer lo que dicen empresas privadas encargadas de envasar y de reciclar y dicen que sí llega al 70%, y no sabía No sé si usted me puede aclarar esa disparidad de criterio o qué está pasando, es decir, quién está en lo cierto.
Bueno, la verdad es que el Ministerio de Transición Ecológica publicó hace poquito un informe en el que, utilizando una fórmula que es la misma para los diferentes países europeos, se ha llegado al dato del 41,3% de recogida separada de botellas de plástico en el año 2023. El dato al que hace referencia de más del 70% lo da en este caso el Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada del Productor, COEMBES, y la disparidad de esos datos al fin y al cabo está en una de las cifras que en la fórmula, pues, por lo que sea, no está reflejado de la manera que ellos quieren, o no lo sé exactamente, porque la fórmula es la que es, y en este caso se trata de lo que se llaman recogidas privadas. Ese es el dato que varía, pero de ahí tal diferencia.
Ya, bueno, interesante, interesante por bueno el criterio que escoge cada uno para señalar lo que se recicla de lo que no. Y acerca de este nuevo sistema, Javier, no sé qué opina. O sea, es decir, porque yo cuando veo en Alemania, Dinamarca o Suecia los datos de cómo funciona este sistema de recogida, bueno, pues por lo visto en Alemania es el 99% de la gente que devuelve esa botella. Pero no sé si España, con su diferencia cultural, social, no digo ni mejor ni peor, ¿eh? Pero no sé si tiene sentido aquí, si usted cree que esto va a mejorar, bueno, pues eso, la cantidad de reciclaje que España represente del resto.
Pues a ver, lo cierto es que en Alemania la tasa de recuperación de esos envases es muy alta, por encima incluso del 90%, pero también es verdad que no se puede implementar o no se puede esperar los mismos resultados en cada país haciendo exactamente lo mismo, porque como bien comentas, hay diferencias culturales, de población, de distribución del comercio, etcétera. Entonces hay que adaptar el sistema a cada país, y en el caso de España pues habrá que adaptarlo para que tenga los mejores resultados posible. Ojalá no consiga esos resultados, sino que sean mejores y podamos no solamente cumplir los objetivos de recuperación que marca la Unión Europea, sino mejorarlos.
Bueno, don Javier, pues seguiremos atentos. Desde luego, para esto queda un ratito, como poco hasta finales de 2026, principios de 2027. Pero bueno, seguiremos contándolo y analizándolo. Agradezco enormemente que haya tenido un tiempo para atendernos esta mañana.
Muchas gracias, buen día. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life you were only waiting for this moment to arise. Bueno, este Blackbird que está escuchando fue una canción que McCartney escribió un poco como respuesta simbólica a los movimientos de derechos civiles en Estados Unidos durante los años 60. Forma parte del álbum blanco de los Beatles, un álbum maravilloso, muy amplio, de dos caras, que probablemente sea tocado hoy en el Within Center, porque este concierto, estos dos conciertos que van a ocupar y van a situar a Paul McCartney en Madrid, son una suerte de antología de su carrera, ya no solo en Wings, ya no solo como solitario, sino en los Beatles. Yo creo que Bárbara Archilla está por algún sitio de Madrid, siguiendo de cerca, pues bueno, lo que está haciendo Paul McCartney, cómo va la venta de entradas y este concierto, que de una forma u otra va a ser y es histórico. Bárbara Archilla, buenas tardes.
Hola, Alberto, buenas tardes. Bueno, la venta de entradas ha agotado todo, o sea, no hay, pero desde el primer día ya no hay entradas. Ya sabes que siempre sale algo en reventa a precios ya un poquito que se van un poquito de lo que pueden pagar las familias, pero ahora mismo estoy en la puerta 33. ¿Y por qué? ¿Qué pasa aquí? Bueno, aquí están esperando ya desde las 6 de la mañana muchos. Hay unas historias increíbles. Ha venido un matrimonio de Liverpool, que es el cuarto concierto. Le están siguiendo en esta gira. O sea, le están persiguiendo, diría yo, más bien. Luego hay gente de Israel, que ha venido únicamente a España para ver este concierto. Quizá porque, bueno, pues era de las pocas entradas que van quedando y que han podido conseguir. Tengo aquí también la historia de Rubén. Rubén pidió matrimonio a su mujer, a su ya mujer, en el Vicente Calderón. Esto fue en el 2016, el último concierto que ha dado aquí en Madrid, excepto el de hoy. Hola, Rubén.
Hola, buenas.
lo de pedir matrimonio, Alberto, es una cosa impresionante porque lo hizo en el escenario del Vicente Calderón. Cuéntalo,
¿cómo que en el escenario?
Que no estoy mintiendo.
Pues, uy, sí, nada, llevamos una pancarta, mi pareja y yo, y pues eso, en una ponía que me ayudase a pedir matrimonio y la otra que, pues mi chica decía que no iba a decir que sí si no era con Paul. Y Paul se fijó, le debió hacer gracia y hacia el final del concierto de repente nos sacaron en volandas al escenario.
¿Y pudisteis hablar con él? ¿Pudisteis saludarle?
3 minutitos estuvimos ahí, hizo de maestro de ceremonias, a mí me hizo arrodillarme, todo, o sea, muy, muy amable Paul siempre.
Pero no es la única historia que tengo por aquí, Alberto.
Sí, cuéntame.
Por cierto, Rubén tiene en la mano un número que es el número 1, esto significa que eres el primero que ha llegado hoy.
Sí, aquí estoy desde las 6 de la mañana, con este calor que nos abrasa.
Pero tengo aquí también la historia de Alba. Alba también va allá donde puede a visitar a Paul McCartney en sus conciertos, Alba.
Sí, efectivamente, así es.
¿Cuánto tiempo llevas ahora mismo desde el principio, desde las 6, 7?
Bueno, yo he llegado un poquito más tarde, pero porque he hecho un pelín de trampa. Estoy aquí haciendo novillos, como esto lo escucha alguno de mis profesores, lo llevo yo claro.
Este programa no lo escucha nadie, o sea que nadie se va a enterar, ¿verdad, Alberto?
Es que, no, lo
hombre,
cierto es que yo iba a llegar un poquito más tarde.
No, decía que te pixelamos el nombre, o sea, decimos que es un nombre, pero tú luego puedes decir otro. Oye, de las canciones de esta, porque este concierto ciertamente es muy especial, se dice que van a tocar muchas de las canciones de los Beatles. No sé si lo estáis esperando, pues con... Bueno, no sé qué pensáis o qué esperáis del concierto de esta noche.
Bueno, pues tener un poquito el recuerdo de ese buen sabor de boca que se nos quedó del año 2016 y, bueno, lo sentimos un poquito como una despedida, le vemos ya mayorcito, pero bueno, con toda la fortaleza que le representa él como cantante, así que nada, esperamos rememorar la última visita que nos hizo en 2016, pasarlo lo mejor que podamos y que ojalá no suponga una despedida, y en caso de que lo sea, pues bueno, quedarnos con ese buen sabor de boca.
Oye, Alberto, esta cola que hay aquí es especial porque aquí está la gente que ha comprado el Hot Sound Package, que esto es una entrada que vale un cierto dinero, pero que les va a permitir ver el ensayo, la prueba de sonido de Paul McCartney, que va a durar una hora y va a ser seguramente espectacular porque no se parece, o sea, no se van a repetir los temas que van a suceder aquí en el concierto esta tarde.
Bueno, oye, pues estaremos atentos esta tarde y también contaremos algo mañana porque son 2 conciertos, 2 días en el Wizzing Center de Paul McCartney. Bárbara, gracias.
Gracias a ti, Alberto.
Este Live and Let Die, yo no sé si entrará dentro del repertorio, pero es una de las mejores canciones que compuso Paul McCartney ya con Wings, ya una vez dejado los Beatles. Y, por cierto, también es una de las más aclamadas cuando sale el de Liverpool al escenario. Bueno, mucha suerte los que han conseguido una entrada y que lo disfruten. Hablaremos de ello. Y también me queda por contarle qué va a pasar esta noche en Madrid con Juanma Castaño y otro de los hombres del momento, con Ilia Topuria. También hablaremos con David Alandete sobre Siria, pero eso será enseguida. Antes de eso, me tiene que dar un momentito nada más, ¿eh? Me dejo con McCartney.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Martes, 6:30 de la tarde. Un frío que invita a quedarse en casa. Chocolate con churros y Champions en COPE.
Venga, vamos, 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 vamos.
Girona, Liverpool. Atalanta, Real Madrid.
El frío me cuaja la mandíbula.
¿Sí? Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Y después, lo que pasa en el campo y fuera de él, te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
Cuando te portas bien, cuando te quieren mimar, cuando te quieren demostrar amor, en muchos momentos de tu vida el postre es tu premio favorito. Y nadie lo hace como Reina. Sorpréndete con los mejores flanes y natillas Reina, elaborados con ingredientes de máxima calidad. Reina, el postre de tu vida. Empresa colaboradora de Caravaca 2024. Año jubilar.
¿Cómo pasa el tiempo, Alberto? Ya son las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias, y aquí seguimos contándole todo lo que le interesa en su